Comentarios Contables, un espacio del Colegio de Contadores Públicos de México. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos el día de hoy iniciando un nuevo programa. Pues sabemos que ahorita lo de hoy es las famosas criptomonedas, los bitcoins, y entonces estamos escuchando y escuchando, Jonathan, que si iguales, que si ahora el petro, el petro. Entonces, por ejemplo, pues bueno, antes que nada, quiero que me presentes a tus amigos, por favor. Bueno, que ahora son mis amigos. Ya sabes que mi lema es tus amigos son mis amigos,
dejo Jonathan. Que cada uno se presente. Ajá. Pues tienes toda la razón. Digo, muchas gracias por la invitación y que esto sea recurrente y que le sirva a la gente, digo, para no tomar más tiempo. Pues vamos a tratar de hacerlo de tecnología emergente. Criptomonedas es una parte, pero ahorita, como explicarán Eduardo y Martín, hay otras partes que se llama fintech. Entonces podremos ir desarrollando cada uno de estos segmentos, explicándole a la gente, ¿no?, en términos mucho menos técnicos y amigables, de qué se trata, por qué es importante y hacia dónde va. Yo trabajo en PLD, ¿no?, donde comencé, pero mi hobby, últimamente mi afición va, mi pasión va hacia...
Tienes blog y toda la cosa, yo sé.
Va hacia criptomonedas, blockchain, esta parte que podría ser una tecnología emergente, pero bueno, esa es una de mis pasiones, o mi pasión, pero hay otros temas también importantes que no nada más son criptomonedas y blockchain, como, ¿no?, por ejemplo... Eduardo, ¿nos podrás comentar?
Preséntate. Pues muchas gracias por la invitación. Yo soy abogado, estudié en el ITAM y hacía derecho financiero.
Wow.
Y de ahí, pues como que empiezo a conocer un poco cómo funciona el sistema financiero y qué trabas tiene, y empecé a conocer las oportunidades que ofrece fintech, y en específico, pues creo que como muchos entré por el tema de las criptomonedas, pero una vez que entras y te das cuenta que hay muchísimas cosas, pues la verdad es que es un sector que te atrae mucho, ¿no? Como joven, claro, tiene muchas ideas padres. Desde hace unos meses estoy como director general en la asociación de fintech y pues la verdad es que estoy muy contento. Es una chamba retadora y es una chamba que pues implica estar peleando varios frentes a la vez, un claro, poco de la ley, un poco de...
Y todavía no sale la ley, ¿no?
Todavía no sale la ley, uh-huh. Estamos esperando que salga en breve y queremos
¿para
que
cuándo más o menos cosas calcular?
Pues mira, el periodo legislativo ya comenzó en los últimos días y ya tenemos...
¿Calculas que en un mes, dos, tres,
por ahí,
cuatro?
Por ahí esperamos que salga. La verdad es que sí vemos una buena voluntad de los legisladores de sacarla y en específico vemos muy buena voluntad del Ejecutivo, entonces creemos que sí va a salir, estamos confiados.
Sí, porque bueno, eso ahorita también es el tema, como que todo el mundo ya lo está espere, ¿no?
No, claro, y sobre todo, ¿no?, ahorita Martín seguro nos va a comentar esta parte, yo lo he escuchado, para los emprendedores es sumamente importante contar con esta
con
ley, ¿no? No solo para los reguladores, claramente es importante, y para todo el ecosistema, sino para los emprendedores necesitan, hasta cierto punto, contar con una ley, ¿no? ¿Qué tanto se va a regular? Es otro tema, pero es tener cierta certeza, y por eso también Martín nos acompaña para que nos diga...
A ver, Martín, cuéntanos. Sí,
yo vengo completamente del otro lado de la moneda. ¿Sí? Yo soy ingeniero, ingeniero en sistemas.
Ahora sí que la moneda, ¿no?
Sí,
monedas virtuales.
Completamente del otro lado. Yo soy emprendedor. Tengo una wallet electrónica, una cartera electrónica que se llama Payit, que es para pagarle a personas de forma fácil y rápida, con tarjeta de crédito y tu celular.
A ver, dime qué es wallet.
Wallet es básicamente es una cartera electrónica. Uh-huh. Básicamente es una forma fácil de interactuar financieramente con dinero electrónico. Nuestra gran meta y nuestra gran pasión dentro de Payit es matar el efectivo.
Okay.
Sentimos que aunque, o sea, todo nuestro dinero viene en efectivo, ¿no? A la mayor parte de nosotros que estamos aquí, nos pagan de manera digital. No llegan con el efectivo.
Exacto. Ya no lo vemos, ¿no?
Pero todo eso es necesario. Casi. De todos modos, en tu día a día lo necesitas. Nuestra gran meta es cómo hacemos para que ya no sea necesario el efectivo. Sentimos que esto es algo súper importante para todos. Para la sociedad, para el gobierno. O sea, simplemente la cantidad de dinero que podría recaudar el erario al no tener efectivo se incrementaría. O sea, podrían estar recaudando el 80-90% de lo que tendrían que recaudar.
¿Por qué?
¿No? Porque tienes trazabilidad.
Okay.
Porque todo quiera trazable. El efectivo,
exactamente.
El efectivo nunca sabes de dónde viene para dónde vino. Y entrando en temas de PLD, sin efectivo no existe.
Que fíjate que eso siempre, luego mucha gente tiene así como que el nervio, ¿no? De que dicen, ay, es que eso de las criptomonedas y lo tecnológico, ahí va a haber lavado, ¿no? Al contrario, como dices, hay una trazabilidad y entonces no fácilmente te escondes tú, delincuente o persona que quiere hacer algo malo.
Por ejemplo, pregunta, es fácil o los criminales van a usar criptomonedas para lavar dinero. Mira, se usa, sí, pero si pones el efectivo enfrente, realmente es mucho mejor. Claro. Es anónimo, sí, es completamente anónimo.
El efectivo.
El sí. efectivo líquido, pues sí, o sea, las criptomonedas, por más que yo quisiera que me las aceptaran, no las aceptan en muchísimos lados.
Claro.
Dólares o euros, pero se aceptan en muchísimos lados. Y sobre todo, pagos en tiempo real. Uh-huh. Con las criptomonedas sí se puede, pero no es lo mismo. Entonces el efectivo sigue siendo el medio mucho más utilizado para...
Claro.
Y como dice Martín, puede también evasión fiscal.
Claro.
¿No? Uh-huh. Acabar con ciertos delitos.
Corrupción. Exactamente. O sea, nosotros vemos en esa parte, o sea, es tan importante para todos. Por ejemplo, mucha gente me dice, oye, pero pues el gobierno va a hacer exactamente lo que estoy haciendo si todo está en digital. Me vuelto y sí.
Eso es bueno.
Pero tú vas a estar viendo exactamente lo que el gobierno hace también.
Y vale la pena verlo del lado de la inclusión financiera también, sobre
¿qué
todo...
es inclusión financiera?
Bueno.
Así para simple mortal que no sé.
Pues mira, inclusión financiera es hacer que la mayor cantidad de personas posible tengan acceso a productos y servicios del sistema financiero que les sean rentables, porque es muy importante que les sean rentables y que les incentive a permanecer en el sistema financiero.
Okay.
La inclusión financiera, más que ser una cosa que es deseable en sí, es un medio para otras muchas cosas. En inglés le dicen que es un enabler, porque pues, es algo que te facilita la vida y realmente te da acceso a otras oportunidades que sin ella no podrías tener.
O sea, también la inclusión financiera puede verse desde dos ángulos. Uno es gente que nunca ha estado en el sistema financiero.
Y que esa es la mayoría, creo, ¿no? A la fecha.
O sea, 60%, hay muchos.
Más del 50% de los adultos, sí. Por ahí va.
Sí. O sea, okay. Con cuentas bancarias, pues realmente no hay muchas. Uh-huh. Pero por otra parte tenemos avances en telecomunicaciones. Entonces, esto puede ser complementado y dar ese servicio o utilizar esa base para incluir a la gente. Y también, otra parte de la inclusión financiera, gente que tiene servicios básicos, poder ofrecer una gama de nuevos productos y servicios, pero que ya estén a un nicho o bien delimitados para las necesidades de ciertas personas.
Al final del día es darle uso a la moneda electrónica, ¿no?
Okay.
Tenemos que crear, o sea, está perfecto, pero digo, hasta a nosotros nos pasa, nosotros que estamos en el sistema bancario, estamos bancarizados, que lidiamos con pura gente que está bancarizada, o sea, todavía entre nosotros, que somos, o sea, la parte de arriba de la pirámide en sí, todavía dependemos del efectivo.
Sin duda.
Uh-huh. Entonces es cómo hacemos cosas alrededor, cómo hacemos que el efectivo no sea necesario,
okay.
¿No? Y eso para mí es la creación de una necesidad.
Esencialmente la inclusión financiera puede servir para muchas cosas más grandes y uno de ellos es la igualdad. Uh-huh. Tradicionalmente las personas que más están excluidas del sistema financiero son las que menos oportunidades tienen. Y me refiero a grupos vulnerables y esto es internacional. Pues, desde desplazados políticos hasta personas que viven en zonas marginadas, hasta si lo queremos ver como una cosa de perspectiva de género, las mujeres están tradicionalmente más excluidas del sistema financiero que los hombres. Entonces, usar la inclusión financiera para estas políticas públicas y para lograr un piso parejo definitivamente es algo deseable.
Claro.
Y también, digo, ahí en ese tema de la inclusión necesariamente tiene que ir aparejada de la educación financiera. Para que realmente rinda frutos y esto prospere, ¿no? Y Martín y todos los emprendedores puedan sus productos ser utilizados como los pensaron y la gente les entienda, debe de también incluir una política
de educación financiera. Que bueno, 100%. Eso es algo que yo todavía he dicho. Por ejemplo, alguien que sepa manejar.
Segundo, ¿no? O sea, a mí se me hace eso como una segunda parte.
Pues no sé,
porque no, la primera, tiene razón, ¿no? Te voy a decir por qué.
De ahí partimos.
Sí, te voy a decir por qué. Porque sí.
O sea, deben ir como.
Partimos de crear una necesidad.
Bueno, sí, tú no, pero lo de la educación financiera.
Yo quisiera regresar al punto de Jonathan de la educación financiera. Porque, por ejemplo, nosotros los contadores y los que tenemos que ver con carreras de finanzas. Nos adentramos a conocer que si cargo y abono, que si llevas una chequera, que si, cosas de finanzas, hasta que ya estamos en la universidad, cuando debería de ser una materia para todas las carreras y desde pequeños empezarnos a educar financieramente. Porque ¿qué les pasa luego a muchos profesionales? Nunca tuvieron una materia de finanzas o de contabilidad o de administración y les ha llegado a pasar a médicos, a abogados, a ingenieros, que dicen, oye, no sé, ¿en qué momento la tarjeta de crédito se me disparó y debo la fortuna en intereses? No sabía que no era mi dinero, ¿no? Y yo pensaba que era como que mío, ¿no? Entonces, sí es importante este tema de la educación financiera, pero y desde
debe de ir de la mano, como dice Martín. O sea, no es lo único. Deben de crearse productos, pero que apoyen y se basen en que la gente comprenda un poco qué está haciendo financieramente, ¿no? Que cómo está administrando sus recursos, qué canales, qué opciones
sí,
le convienen.
Y no espantarse de todas estas nuevas palabras, tendencias, ¿no? Porque, vamos, aquí en mi generación de mi colegio, pues es de cierto número de años para arriba, y entonces empiezan a escuchar bitcoins, blockchain, wallet, ¿de qué me hablan, ¿no? Entonces, por eso es la intención de este programa, que estamos con el ABC, sí, palitos, claro, y bolitas, uh-huh. Y entonces, yo creo que no nos va a dar tiempo, pero quiero que me cuenten tantas cosas, estaremos haciendo más serie, porque este nicho que nosotros tenemos aquí como colegio, que son contadores públicos, asesores de negocios, son a los primeros que nos consultan las empresas, las instituciones. Entonces, nosotros tenemos que saber lo básico de estos temas, ¿no? Que es tecnología financiera, inclusión financiera, que es una criptomoneda, que es un wallet.
Para mí ahorita, para mí, toda esa parte de las criptomonedas y el blockchain, yo siento que es el futuro.
Claro.
Pero yo no lo veo como el presente.
Sí, ya, es lo que te...
No,
ajá.
No, yo no lo veo como el presente. Yo no creo que es el presente. Yo creo que nos estamos saltando una parte muy importante. Uh-huh. O sea, queremos pasar del efectivo a criptomonedas.
No hemos pasado por el sistema financiero.
Y nosotros no hemos pasado por algo tan simple como eso. ¿No? Claro. Entonces, a mí cuando me hablan de, sí, Bitcoin es el futuro, y le digo, sí, o sea, la tecnología de blockchain puede ser utilizada para muchas cosas.
Para mil cosas, sí.
Pero en cuestión de dinero...
Hay cosas que el sistema financiero hace muy bien, o sea, no todo...
Sí, tampoco es de que lo tiramos a la basura, ¿no?
Pero cuestión de dinero, o sea, nos queremos saltar, mínimo aquí en México estamos viendo, o sea, mucha gente está viendo como, no, sí, es que va a venir a revolucionar el Bitcoin. Yo, sí, perfecto, pero el Bitcoin está hecho para algo muy simple, que es transaccionar, y estaba pensado transaccionar sin un punto central, o sea, ¿para qué es usado? Para mandar dinero a otro lugar del mundo sin que pase por 7 manos. Pero todavía dentro de México... tenemos el grave problema de que, o sea, 60% de las personas no están bancarizadas.
Claro.
Y ahí es, siento que ahí es donde nos estamos tratando de saltar, ¿no? Siento que, mínimo en el ecosistema sí estamos viendo. A mí me emocionan también muchísimo las criptomonedas, muchísimo. Pero de igual manera digo, ok, pero si no tienes una tarjeta, si no tienes un banco, tienes manera de comprar o de sacar el dinero.
A ver, rápido, rápido. ¿Qué es Bitcoins? ¿Qué es criptomoneda? ¿Qué es blockchain? Rápido.
Empecemos.
1-1.
1-1-1. Bitcoin es una moneda, es la primera criptomoneda que se invirtió con el sistema blockchain.
Y moneda virtual.
Es una moneda virtual, por supuesto. Ajá. Como tal, no es una moneda en específico, porque la moneda tiene una definición legal muy específica, entonces es un activo virtual. Y al emitir y al alimentar el Bitcoin, se sacó a la luz la tecnología blockchain, que es realmente lo valioso de este avance.
¿Qué sería blockchain?
Blockchain, entendámoslo, no sobre todo para contadores, un sistema de base de datos que es distribuido, como dijo Martín, aquí no hay un ente centralizado, sino entre todos lo administran, pero eso
¿quiénes son todos?
¿Cuál es abierto? Hay tipos de blockchain, pero vamos a entenderlo como tomando Bitcoin, cualquiera puede participar, es un código abierto, descargas, ¿no?, el software, cualquiera puede participar.
O sea, yo puedo inventar mi criptomoneda.
Sí,
por decir.
Te recomendaría que primero dices si es la opción más, más sencilla es que para solucionar tu problema.
Hay
pero
muchas y salen. Y ahorita, bueno, vienen las noticias, una que tiene que ver con agro y los chiles habaneros. No sé, a ver cómo está esa onda.
La gente está buscando...
Bueno, ustedes lo ven así como ya cualquier cosa, ¿eh? Pero
ahora se llama como tokenizar, ¿no? O sea, como un activo físico. Digitalizarlo y tratar de
mover. Eso a mí se me hace lo más interesante.
Referir activos normales a activos virtuales, ¿no? Y al tradear un activo virtual, te estoy pasando la propiedad de un activo subyacente.
Y algunos ya pasar directo a virtual. O sea, y está padrísimo siempre que eso tenga una aplicación.
Claro.
Y que sea la aplicación más sencilla para solucionar tu problema de negocios.
Un problema, exacto. Claro. La mayoría de las que vemos...
O sea, la intención de hacer una moneda virtual o una criptomoneda es solucionar...
Tienes que encontrar tu problema y ver si el blockchain o implementar una criptomoneda como una de las cosas que puedes hacer con blockchain es la mejor manera de solucionarlo. Porque pues muchas veces vemos ofertas de criptomonedas que dicen que solucionan un problema, pero en realidad lo complican, porque pues, ya había sistemas contables para registrar la propiedad de ciertas cosas de una manera bastante eficiente y ya podías transmitir su propiedad sin necesitar pues, una red un tanto compleja, que es el blockchain, en términos de mantenimiento y de diseño principalmente.
Algo que me emociona muchísimo de esta parte de las... Son los, lo voy a decir, pero son los ICOs, Initial Coin Offerings.
Ok, ¿y en español?
Oferta inicial de monedas.
Oferta de criptomonedas.
A mí lo que me encanta de los de los ICOs, de los Initial Coin Offerings, es, se me hace el futuro de las acciones.
Ok. O sea,
las acciones, la forma en que compramos y vendemos acciones y lo que son, hace muchísimo que no cambia. Uh-huh. Y en específico, cuando todavía no haces una, cuando no estás en la bolsa, ¿no? Por ejemplo, mi parte. Yo ahorita tengo un cierto porcentaje de Payit y puede ser que mi evaluación esté a tanto porcentaje, pero si ahorita yo necesito dinero, no hay forma en que yo haga líquida esta inversión que tengo. Sí. Inclusive cuando tengo al comprador al lado. Uh-huh. O sea, Jonathan, es que yo quiero comprar acciones de Payit. O sea, uh-huh, quiero ahorita comprar acciones de Payit. No hay forma, sin hacer todo un rollo, todo un problema, para que yo le pueda decir, va, perfecto, yo te mando las acciones, tú me mandas el dinero, va.
Y lo mejor, lo tengo que conocer. Si alguien, ¿no?, del público quisiera, pues si no lo conoce, no hay manera.
Compra, o sea, sí, claro.
Esto es entre cuates y sigue siendo un círculo muy cerrado de inversionistas a proyectos que en el futuro, pues, la gente no puede entrar en primeras rondas.
O sea, le estás dando a través de tecnología de blockchain y de los tokens, estás haciendo líquido, uh-huh, algo que antes no era líquido.
Es algo
súper importante.
La democratización es importante. Es un poco como lo que pasaba con, voy a volver a usar un término en inglés, pero no hay otra, los penny stocks en Estados Unidos.
¿En español qué sería penny stock?
Híjole, acciones en taveras.
Por ejemplo, la película Wolf of Wall Street. Uh-huh. ¿No? Okay. Cuando sí. Jordan Belfort vende estas
accioncitas, empresitas.
Valen centavos.
Tú puedes ir en Estados Unidos y en mercados financieros más sofisticados, puedes acercarte a una bolsa de valores y sin que se listen ahí las acciones de empresas mucho más pequeñas, no tienes que comprar acciones de Coca-Cola, puedes comprar acciones de Juanita y Perenganita Papelerías, uh-huh, puedes subirlas al sistema financiero así.
Okay.
Entonces yo podría, a través de un broker, comprar acciones de una empresa, pues que si bien tiene muchas cosas tecnológicas, sigue siendo una empresa pequeña, ¿no? Tú, uh-huh, vas a ofrecer un número limitado de tu capital y no te costea subirte al sistema de la bolsa de valores, pero en México y en otras economías, pues no tienes ese acceso para empresas pequeñas al sistema financiero de tradeo de valores.
Okay.
Y esto lo hacen las ICOs de una manera, pues, con turbo, porque aparte están en tecnología y son instantáneas, que es un
claro sucedió. Claro.
Oigan, bueno, esto es súper apasionante, hay muchas cosas que platicar, ahora sí que vamos a dejar a todo nuestro público picado, ¿no?, para que nos sigan escuchando, y pues, de antemano, pues muchas gracias por la aceptación de hoy de venir a este programa y al próximo que también vamos a hacer de comentarios contables. Y pues bueno, felicidades por lo que están haciendo, mi admiración. Pero bueno, pues estamos para aprenderles, chicos. Muchísimas gracias. Jonathan,
Tim,
Eduardo, pues aquí tienen su casa.
Gracias.
Pues, bueno, muchas gracias. Nos vemos para la próxima.